Lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.
Noche de guerra en Barcelona, jugando a ser otra persona. Ya nos recorrimos algunos bares de la zona. Tu ropa en el suelo tirada, dejando un camino. El sofá, tu cama, te ríes de mí, me río de ti. Y me da por pensar y preguntar. Y dime qué haré los viernes, si aquí ya no duermes. Y nos acurrucados, ¿qué haré? Terminaré las pelis que nunca terminamos. Diré que el tiempo pase y no pasaste a mi lado. Que fuimos valientes, pero no tanto. Si en un segundo todo se ha ido al carajo. ¿Y qué haré los viernes? Si aquí ya no duermes. Si ya no vienes, ¿qué haré? No lo quiero ni pensar. Ha dejado de llover, pero no se está tan mal. Si el día se deja pasar, con un beso me convences para que me...
Eso es, estamos en viernes. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Es Radio Voz. Esto es Un Café con Eva, que luego escucharán una banda sonora muy particular en una actuación que nos gusta, pues eso, compartir con ustedes. Será en tiempo de Raúl Villacaro, que también, ¿no? Y tiene una sección bastante especial y distinta. ¿Qué vamos a hacer en este viernes? Pues hasta las 12, tomar café con todos ustedes, con un montón de invitados que nos llevan, por ejemplo, que son temas interesantes, a una inauguración que hay hoy en Vigo y que vamos a centrarnos en algunos de los contenidos, entre otras cosas porque lo organiza el Colegio de Arquitectos de Galicia y la propia Xunta. Son 25 años del proyecto do Proxecto Terra, con la celebración del primer encontro ibérico de educación por la arquitectura. Es otro de los aspectos del mundo de estos profesionales que tiene que ver con Portugal, con España y por supuesto con Galicia. La construcción de un territorio más sostenible, pues con mayor calidad de vida, es el reto educativo. ¿Esto en qué lo traducimos? ¿En más zonas verdes o en otro tipo de viviendas? Nos lo va a contar pues alguien que va a participar activamente, que la tenemos en directo con nosotros y que va a estar a partir de las aproximadamente 9:45, que es Sheila García, la encargada en el Colegio de Arquitectos de este programa. Vamos a bucear con ustedes, con Dani Rocha y con Silvia Iglesias. Tiene una entidad que es muy para sumergirse, porque de hecho se realizan cursos de buceo. Es trabajadora en 13 grados, Silvia Iglesias Prado, y nos vamos a acercar a esos 13 grados, hablando del mar. Pero es que hoy vamos a hablar del mar desde muchos puntos de vista, porque también tenemos invitada que nos lleva a una actividad pues interesante, entre otras cosas porque viven del mar. Va a ser nuestra protagonista del día, nuestro personaje del día, y vamos a preguntarle un montón de cosas. Ella tiene, dentro de todas las actividades que realizan, pues esa preocupación por el cambio climático. También lo vamos a unir al proyecto Terra, y por otro tipo de cosas, porque fíjense, es la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca, ANMOPESCA. La presidenta es Pilar Otero, y con Pilar Otero vamos a estar un ratito como personaje del día. Además, ella nos dice, entre otras cosas, que se aprende a vivir al día con un montón de productos relacionados con el pulpo gallego, por ejemplo, que los exporta tanto al resto de España como a 20 países. Ella es, como decíamos, nuestro personaje del día, que va a estar a partir de las 10. Y muchísimas más cosas, porque vamos a hablar de un centenario de un colegio. Imagínense la cantidad de cosas que nos puede contar nuestro primer café de esta mañana. Vamos a compartir un ratito con José Manuel Fernández, que es precisamente el presidente de la Asociación Antiguos Alumnos de la Salle Inmaculada, 100 años, la cantidad de anécdotas que tendrán para contarnos. Bueno, y el tiempo, que de cuando en vez cae algún chaparrón de estos que deja recuerdo, y que lo vamos a comentar enseguida. Dirección técnica en las manos de Sonia Rodríguez, en la redacción Antía Díaz. Arrancamos con ustedes.
Diré que el tiempo pasa y ya pasó. Y si me quedaré los viernes, aquí ya no duermo. Si no saco rugados, ¿qué haré? Terminaré las pelis que nunca terminamos. Diré que el tiempo pasa y no pasa hasta mi lado. Que fuimos valientes, pero no tanto. Si en un segundo todo se da al carajo. ¿Y qué haré los viernes, aquí ya no?
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Lo dicho, estamos en las 9:05, vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos espera para esta jornada. En principio, pues abrir el paraguas de cuando en vez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eva?
Buenos días, ¿cómo arranca este viernes?
Bueno, pues ahora mismo tenemos 16 grados de temperatura en Ferrol, lo mismo en A Coruña, Lugo 12 grados, Ourense tenemos, bueno, pues una temperatura precisamente ahora de casi 14 grados. En Vigo, pues estamos ahora mismo con una temperatura de 16, Pontevedra 15, Santiago de Compostela 14 grados. La verdad es que la situación meteorológica del día de hoy es de inestabilidad atmosférica, un día de abrir y cerrar el paraguas, no va a estar lloviendo de forma continuada en las próximas horas y va a ser una jornada donde el cielo va a estar así, parcialmente nublado. Tenemos tímidos claros en algunas zonas de Galicia, sí que es cierto. Ahora mismo en Costa de la Morte, por ejemplo, tenemos un poquito más abierto el cielo en zona de Fisterra, pero bueno, va a llegar esos chubascos a zona de Coruña, Ferrol. También está lloviendo en zonas del interior de Lugo, de la provincia de Pontevedra, en Ourense, lluvia tipo intermitente en la parte occidental. Y hacia la tarde las lluvias van a ser más intensas. Los chubascos podrían venir acompañados de tormenta de cara a la tarde y la noche. La situación en el mar es un poquito más tranquila, sí que es cierto, en el día de hoy, pero bueno, ya mañana vamos a tener una jornada también donde tenemos un aviso amarillo por ese mar de fondo, con olas que van a superar los 4 metros en gran parte del litoral, a excepción de la Mariña, y un fin de semana donde mañana sábado no esperamos tampoco mucha lluvia. Va a ser un día bastante tranquilo, no meteorológico, cielo parcialmente nublado, por momentos con alternancia de nubes y claros en varias zonas del interior, y el domingo llega un frente. El domingo va a volver a llover a lo largo del día, de oeste a este, sobre todo en la franja atlántica, y fuerte viento del suroeste, del sur-suroeste.
Bueno, tiempo de noviembre, y lo que hay que hacer pues es eso, tener precaución cuando esos chubascos cojan fuerza, y luego seguir con temperaturas, ¿cómo están las temperaturas así en términos generales de cara al fin de semana? Porque parece que bajan un poquito las máximas, ¿no?
Van a bajar mínimas y máximas, mañana sábado, el domingo sin cambios, no van a bajar más. Y bueno, temperaturas que sí, mañana se va a notar ese descenso, y el lunes comenzaremos también con la llegada de otro frente que dejará precipitaciones, y bueno, estamos viendo alta probabilidad de lluvia entre martes y miércoles.
Ajá. Pues lo contaremos en directo, Alberto. Muchas gracias y feliz fin de semana.
Lo mismo, igualmente, adiós.
Un abrazo a las 9:08.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Les contábamos que hay, pues, bueno, hay que celebrar un centenario. Y seguramente los mayores que nos puedan escuchar hasta la hora de la mañana recordarán cantidad de cosas de su más tierna infancia, porque vamos a saludar al presidente de la Asociación Antiguos Alumnos de la Salle Inmaculada, 100 años que se dice pronto, José Manuel Fernández Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva. ¿Qué tal?
No es centenario, no, no. Tú, ni mucho menos, pero sí, pero sí lo suficientemente, tienes el tema lo suficientemente vivido como para poder aportar un montón de datos y a esta celebración, que enhorabuena para todos y todas,
Pues sí, efectivamente, la verdad es que estamos muy contentos. Mañana es el último, es el gran día, aunque tenemos un pequeñito acto por problemas de agenda el martes, que presentaremos un libro del centenario también. Pero mañana es el gran día, mañana se acaban pues 10 meses de trabajo en compañía de todos los compañeros, que esto no se hace solo, sabes que aunque yo aparezca de presidente o de responsable, hay un equipo humano detrás, y que hemos intentado, bueno, pues sobre todo en Santiago. Yo sigo pensando que la ciudad de Santiago tiene una deuda histórica, ahora que está tan de moda decir eso, pero tiene una deuda histórica con el Colegio de los Hermanos, la Salle de Abajo, o la Universidad de los Pobres, que le llamaban. Mucha gente de Santiago, de las familias autóctonas, se acordarán de que de ese colegio se salía con trabajo a los 13 años, y los que éramos un poquito lentos íbamos a trabajar. Luego ha dado muchos, gente muy importante, políticos, médicos, ingenieros, abogados, y esa gente seguía en la universidad, pero con una base muy buena. Entonces, es un colegio que nos ha enseñado muchas cosas, ¿no?
Claro. Bueno, era un momento además que, como no me decías en las fotografías, vas a ver cantidad de caras conocidas, y efectivamente ese avance de muchísimas fotografías en donde se recoge un poco todo, ¿no? Desde actividades deportivas, la foto de grupo de distintos cursos, los fundadores, cómo se fundaron después las escuelas. En definitiva, claro, es un momento importantísimo a tener en cuenta, porque hay generaciones que en este momento pues están ejerciendo cantidad de profesiones, arrancando ahí justamente su ciclo estudiantil, ¿no?
Sí, bueno, ha sido una cuna de cerebros, de gente importante, de familias. Yo, aunque soy mayor, pero no tan mayor, yo recuerdo que, por ejemplo, las empresas importantes de Santiago, Finsa, Echeverry, Televés, las grandes empresas familiares, Banco Simeón, Banco el Gallego, o sea, entonces los chicos que salíamos del colegio, a ver, el colegio tenía una norma básica, las cuatro reglas básicas, y luego había algo que se definía, que era la escritura. En este colegio se aprendía a escribir con plumín, con tinta china, no podías tener borrones, el dibujo técnico era, vamos, una asignatura súper importante, el cálculo, o sea, digamos que salías con una formación donde las empresas se rifaban, empleados, antiguos alumnos del colegio fueron luego, acabaron siendo directores de entidades bancarias, ¿eh? El Banco Gallego, Crédito Inversiones, Hijos de Olimpio, bueno, o sea, todas las empresas importantes de aquella época se nutrían de alumnos del colegio.
Y fueron pasando los años y se fueron incrementando pues todo lo que es la infraestructura, todo lo que es la educación, y claro, la economía del país después de la guerra civil también empezó a subir puestos, de tal manera que se podía enriquecer todo en lo que es la enseñanza un poquito más, ¿no? Es que estamos hablando de hace nada, dentro de los periodos históricos.
Sí, hombre, estamos hablando de la época. A ver, hay un icono de todos los formadores y todos los profesores del colegio dejaron huella, ¿no? Pero hay una persona que ha dejado una huella indeleble para nosotros. Yo soy, y junto con mis compañeros de curso, somos de la promoción del último curso del hermano Mariano, a mayores. Entonces, el hermano Mariano sentó cátedra en Santiago, fue una persona reconocidísima. Hemos conseguido, que también hay que decirlo, ¿no? Muchas veces los políticos, bueno, te ponen pegas y te ponen trabas, pero nosotros tenemos que ser agradecidos con todas las administraciones, con todas, y en especial con el ayuntamiento, que después de, no fue fácil conseguirlo, hemos conseguido que se le reconociera una plaza al hermano Mariano, justo delante, un pequeñito trozo de la calle Concepción Arenal, que está justo delante del colegio, donde se le reconoce con una plaza a él, ¿no? Entonces el hermano Mariano nos dejó a muchos alumnos y a mucha gente en la horquilla de los 55, 65 años, que fuimos los que estuvimos allí con él de alumnos. Bueno, con 14 años sí o sí sabías hacer un cuaderno de escritura sin manchones, sin borrones, y bueno, y daba igual que fueras diestro o siniestro, que fueras zurdo o diestro, daba igual, o sea, allí todo el mundo aprendía a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, claro. Hay para nosotros, para todo el grupo, para la escuela y en sí para la asociación, ha sido, bueno, un trabajo que teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, la verdad es que lo hemos intentado plasmar en estos actos que hacemos mañana con cortesía de la Unidad Militar de la Capitanía General de La Coruña, que, bueno, creo que es la primera vez que da un concierto de este tipo en Santiago, y bueno, pues nos ha distinguido a nosotros con venir aquí y darnos este concierto de una hora más o menos, que esperamos que asista todo el mundo hasta llenar aforo. Hay mucho aforo, o sea que está toda la ciudadanía invitada y con familias, antiguos alumnos, en fin, todo el mundo que quiera asistir para ver este acto.
Hay una cosa que es seguro muy atractiva, que es escucharos hablar entre todos los que fuisteis compañeros de pupitre en algún momento y recordar anécdotas, que supongo que será prácticamente lo que más haréis, ¿no? Estos días de organización y de puesta en marcha de los actos conmemorativos.
Sí, bueno, hemos tenido hace unos días, aquí estamos muy vinculados con el colegio porque tenemos una cofradía Semana Santa que salimos todos los sábados santos y además, y este año uno de los actos que teníamos previsto era estrenar el palio, ya que en Semana Santa no pudimos salir, bueno, como siempre, ¿no?, que está lloviendo y siempre nos hace alguna cosita. Pero, estamos muy cohesionados, ¿no? La verdad es que la Asociación de Antiguos Alumnos con la cofradía y la cofradía con la asociación y el colegio, pues está muy cohesionado y todo el mundo intentamos remar en la misma dirección y hacer cosas. Te adelanto que en el 2032, nada, ahí, pasado mañana, cumplimos el centenario de la Asociación de Antiguos Alumnos. O sea que, bueno, a ver si llegamos, si Dios quiere, a organizarlo también. Pero bueno, estamos muy contentos, la verdad.
Quito,
es que
claro que sí. Y ahora sí que nos centramos en los actos principales de celebración. ¿Cómo será? Porque claro, con tantísima gente que pasó por allí, nos podemos imaginar actos multitudinarios, ¿no?
Bueno, la verdad es que hay mucha gente que está fuera. Hemos recibido apoyos, bueno, por en la web, por ejemplo, que nos han llamado, que querían, bueno, reservar el libro que vamos a presentar el próximo martes, gracias a Valentín González de Política Lingüística. Queríamos hacerlo antes, pero por problemas de agenda no ha sido posible. Va a ser un libro, ese pequeño libro que te hemos dejado, que has visionado, es sí, un poco un pequeño reflejo y un recuerdo de lo que las batallitas del abuelo, ¿no? Y, mira, este es fulanito, pues con este y tal. Bueno, pues sí, vamos a intentar hacer. Y nos queda solo una cosa que no hemos podido hacer por problemas de economía, o sea, vamos a ser claros, ¿no? Este libro lo vamos a poner a la venta con, no, más que a la venta, es gratuito, pero con una donación para la asociación, donde estará a disposición en el colegio, para que todo el mundo que lo quiera adquirir, pues esté a disposición por nada, pues 10 euros, que vamos a poner de un valor simbólico para mantener esto, porque es complicadísimo ya, te puedes imaginar organizar un evento de este tipo, hay que llamar a todas las puertas y estamos, reitero, agradecidos a las administraciones, Xunta, Diputación, Concello, con todo el mundo se ha portado fantásticamente con nosotros, no sin trabajo, pero han cumplido todo y se han sabido estar. Y solo nos queda una cosita que no pudimos hacer, que es un sello conmemorativo. Está todo preparado, está todo hecho, pero ahí hay un pequeño fleco que nos falta para ponerlo en marcha, que yo espero que de aquí a que acabe el año, pues podamos hacer un sello conmemorativo del centenario del colegio.
Bueno, pues es otro de las guindas preciosas que seguramente tengamos la oportunidad y la ocasión también de ir desvelando poco a poco y paso a paso. De momento, ¿qué vamos a decir? Que os deseamos un estupendo fin de semana con encuentros entrañables, con mucho que celebrar, mucho homenaje también que se va a producir y que muchos de los que nos están escuchando ahora mismo se sienten identificados, José Manuel, con todo lo que nos cuentas. Como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Señora Inmaculada, enhorabuena, feliz centenario y hasta pronto.
Venga, muchas gracias a vosotros por hacer público este reconocimiento e invitamos, reiteramos, una invitación a todo el mundo que mañana quiera asistir y compartir, bueno, pues un poquito de su tiempo con nosotros.
Totalmente, gracias y buenos días.
Gracias, buen día.
leche, piti y sale. Siempre una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Con ustedes, el dúo Huasteco.
Dicen que está muy caro y que va a subir más el café, claro, ojalá que llueva café, ¿verdad? Ahora ya no es solo el título de una canción, es una declaración de intenciones. Pero qué rico y qué bien sientas toda la mañana y cómo lo identificamos con este programa. Bueno, pues ojalá que llueva café es el sencillo principal de Juan Luis Guerra y su banda, claro, del cuarto álbum con el mismo título. Pero es una canción que fue versionada por la banda de rock alternativo Café Tacuba, que es lo que están escuchando ahora mismo. Fue versionada en 1997. Está incluido en su álbum tributo Avalancha de Éxitos, que fue lanzada al mercado el 5 de noviembre de 1996. Es una preciosidad de esta parte o esta pista. Se incluyó en un álbum de grandes éxitos de Guerra, se llamaba así justamente, Grandes Éxitos de Juan Luis Guerra y 440, y también versiones en vivo de la pista de en los álbumes de A Son de Guerra Tour, Entre Mar y Palmeras, pero en el 2020 la pista fue regrabada en versión acústica. Por eso también está recogida o fue grabada por el trío Los Panchos para su disco Hoy. O sea que tenemos aquí pues mucho que contar de todo esto. Café Tacuba, esta banda mexicana de rock alternativo, formada en Estado de México en 1989 y además que es considerada como una de las más influyentes de la música en español. Es reconocida su propuesta vanguardista. Bueno, pues queríamos arrancar con esta primera, pero nos vamos con más porque se pueden ustedes imaginar que tal día como hoy no puede faltar a esta cita que tenemos otra de las versiones de uno de los nuestros. Si es que nunca dejará de sorprendernos Xoel López, pues sí, también cantó, también tiene su versión de Ojalá que llueva café.
Información en www.grupotap.com.
Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
Planeta del Mueble patrocina el tráfico.
¿Cómo está el tráfico en el túnel del Solimar? Porque una vez más hay uno de los dos carriles de entrada a la ciudad, pues está con los conos puestos, deben estar haciendo así algún tipo de reparación, ¿no? No sé si pintado. ¿Te acuerdas, Silvia, que esa zona es la que más tardó en abrirse, ¿no?
¿Sí?
El carril pegado al muro del Solimar estuvo un montón de tiempo con un carril solo. Hoy vuelve a estar con ese carril y está provocando retenciones. Nos imaginamos que se debe pues a mantenimiento, ¿no? A lo mejor fruto de estas lluvias de estos días, pues hay algún tipo de desperfecto en la zona, una obra que se acaba de hacer, pero bueno, sabemos qué están haciendo exactamente.
Sí, fue un carril que tardó mucho en abrirse y que una vez abierto, bueno, puntualmente también se ha cortado, ¿no? Para, como bien dices, obras de mantenimiento, etcétera. Muy molestas, si es por la noche pues no nos damos cuenta, pero muy molestas si coincide a primera hora de la mañana, como es el caso del día de hoy. Y la verdad es que también ha afectado la lluvia, estas retenciones, porque en A Coruña también tenemos tráfico bastante denso. Ahora comienza a mejorar un poco, según nos dicen desde la sala de pantallas de la policía local, pero a primera hora de la mañana fue bastante complejo, sobre todo pues por todas las zonas de Alfonso Molina, los accesos y sobre todo de cara a la entrada a los polígonos. Además, en la Avenida del Ejército y en la Casa del Mar también fue bastante intenso. Déjame decirte un par de cortes que tenemos para hoy y para este fin de semana. En Médico Durán Loriga tenemos corte entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. Es un corte de calzada que va a afectar sobre todo al tramo de Alfonso VII y Costa de Unión, y por otra parte tenemos de 8 de la mañana a 8 de la tarde también corte en Ramón Menéndez Pidal. Así que estos son los cortes más importantes, además de otro corte que, bueno, Pablo, va a durar bastantes días, hasta el 17 de noviembre, y que atención, porque este nos interesa sobre todo para todos aquellos vecinos que vengan a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, dirección a Coruña.
Bueno, ahí Silvia mezcló dos calles con lógica, porque son parecidas. Cortes en Médico Durán, ese corte en Médico Durán, que es el entorno de la Falperra, muy cerquita de donde han dado comienzo las obras del mercado de Santa Lucía, y otra cosa, Durán Loriga, pasa que todos son Durán. Entonces, dijiste médico Durán Loriga.
He dicho médico Durán Loriga.
Ha dicho médico Durán Loriga. Entonces, aclarar que la buena es médico, sí, Durán. Podía, sí, ser o Durán Loriga o médico.
Sí, no, he es hecho, médico Durán. He hecho un nombre compuesto, perdón. No, es médico Durán.
Vale, vale. Entonces, bueno, que quede claro, por si acaso algunos se lleva engaño. Durán Loriga era matemático. Y el médico Durán, sí, pues médico, como
no se han fusionado, no se han fusionado ni muchísimo menos.
Vale. 9 y 26 minutos, donde está respondiendo bien el tráfico es en Alfonso Molina, dirección a la calle Caballeros, porque allí hay un desvío para ir hacia Cuatro Caminos.
Sembraron alto seto de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pipí sale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre,
ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Con Dani Rocha vamos a seguir soñando con que llueve café en el campo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva. Espero que piso descafeinado, que un café normal poñome fatal.
Sí, bueno, pero fai falta para estar espabilado o resto do día, non?
Eu non tomo nin Coca-Cola, nin café, nin excitantes, en tanto se me ocorre tomar algo de café, que me gusta moito, eso non acaba ben. Eso non acaba ben. Hai que baixarme unha árbore, un pau, hai que dispararme cunha cerbatana destas de calmantes, pero está moi rico o café.
Claro que sí, este programa ten como bandera. Pues claro, imagínate, claro, ¿qué vamos a decirnos?
Además, bueno, o título de Un café descafeinado con Eva quedaba un poco... Mira, menos engaño.
Sí, para grabar promocións un poco iño máis de tempo, claro, precisábamos. Pero bueno, imos a sumersirnos na entrevista que manteremos, porque é un tema moi atractivo, é unha muller que xa coñecemos, Dani, pero que a verdade é que ten cousas interesantísimas que contarnos, ¿verdad?
Claro, hoxe recibimos con moita ledicia, ademais, porque recibimos, xa ela estivo por aquí por un café con Eva, contándonos as maravillas do fondo do mar, pero claro, non somos tan pretenciosos como para creer que as maravillas do fondo do mar caben nunha sección nun día. Entón, chamámola outra vez para que nos explique, ademais, outro proxecto que teñen, que entra dentro da divulgación, que é unha das principais patas de 13 graus, que a xente coa que imos falar con 6 grados e medio, porque imos falar con 50% de 13 graus, que Silvia Iglesias. Hola, Silvia, vos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bo día, ¿cómo estades?
Bo día, Silvia. Benvida.
Moi ben, moi contentos de falar contigo, de novo.
Nada, moitas grazas. O placer é meu, a verdade, sí. Un luxo.
Con Silvia faláramos no seu día de eso, pues un poco a qué se dedica 13 grados, de qué va y todo esto, en qué consiste, por qué esa pasión por estar debaixo da auga, por un safari de snorkel que fan cando hai un pouco de mellor tempo, que tiven a sorte de estar nun, é unha absoluta maravilla. E outro día tópome eu sigo chamando de TVO, pero creo que agora queda máis decirlle un cómic ou a banda deseñada, que sería como chamamos aquí, de que se publica no Papagaio, que é unha publicación mensual para xente moza, onde ides explicar o que, Silvia, ou vos debuxante para explicar o que, que é o que vai poder ver a xente, o Papagaio.
Pois mira, esta é unha colaboración moi chula que nos propuxeron hai un par de meses, porque, bueno, efectivamente, como dís, o Papagaio é un xornal de banda deseñada onde, pois, bueno, abordan diferentes temas de natureza, de ecoloxía, de ciencia, e sempre, pois, en galego, non? Co obxectivo de poder dar a coñecer a xente máis miúda, pois, o que é a nosa cultura. Entón, o que nos propuxeron era poder facer cada mes adicar unha das páxinas completas a toda cor algunha paisaxe submarina das que temos aquí en Galicia, que temos a sorte de ter unha variedade de paisaxes pois moi interesante, para transmitirlle a ese público pois todas esas curiosidades, non? Porque estes lugares son tan importantes, que tipo de animais viven neles. E bueno, o certo que parece unos unha idea fantástica, porque ademais dese interese por divulgar e por dar a coñecer o que temos outro lado da superficie, para nós era moi curioso poder ver como o que facemos habitualmente traducíase no formato cómic, non? Que non é un formato que adoitemos a empregarnos. A verdade é que o resultado encantounos, sí.
Falades aquí, bueno, por lo que ti me comentaches, han ser 9 meses, uh-huh. O sea, é algo mensual, son 9 entregas, 9 matemáticas aí, funciona. Quería saber, porque vos falades dos fondos mariños, son 9 entregas, porque digamos que os fondos mariños galegos divídense en 9 ou son 9 sobre un total moito maior. Como vai o tema dos fondos mariños aquí?
Bueno, son 9 porque un pouco vendo o tipo de fondos que tiñamos, pensamos que con eses 9 pues temos xa unha mostra moi representativa, non? E de feito, pois, ímonos centrar nas paisaxes máis habituais que vemos cando mergullamos. Pero o certo é que, bueno, a cantidad de paisaxes que temos baixo mar daría para bastante máis, non? Porque a realidade é que, bueno, pola característica das nosas costas, bueno, dos fenómenos oceanográficos que temos aquí, a variedade de paisaxes ainda é maior. Pero, bueno, digamos que, alo menos nun principio, quedámonos con 9 para mostrar estes 9 principais, e con iso xa nos podemos facer unha idea bastante interesante deses tesouros que temos a outro lado da superficie.
Que son moitos, supoño que bueno, son publicacións para todos os públicos, aínda que pois posiblemente para algún deles sexa sorpresa, non? Porque non hai moita posibilidade de contrastar pois todas as imaxes que estamos a ver. É un traballo bonito ese, eh? É necesario quizáis, ¿verdad?
Sí, efectivamente, eu creo que aínda que aquí en Galicia, pois a través de cousas como a gastronomía, obviamente coñecemos moito do mar, a riqueza que teñen os nosos fondos é moitísimo maior, ¿no? Que pasa? Que como é tan difícil o poder acceder ao fondo mariño, sobre todo a partir de certas profundidades, pois hai moitos lugares que seguen a ser moi descoñecidos. E se ven, eu creo que haberá paisaxes das que recollemos, pois como os fondos de area ou rochosos, que poden ser máis familiares para nós, vai haber outros, pois como son aquí os fondos profundos cheos de corais, por exemplo, ou que son os fondos de mel, que van sorprender, penso que bastante, a xente que poida disfrutalos a través do Papagaio.
Eu teño unha pregunta casi estadística. Cal é a maior profundidade ou unha media que da do fondo mariño galego? De que profundidades estamos a falar?
A ver, aí depende un pouquiño a distancia da costa da que te separes, non? Por decirlo de algún xeito. Normalmente, por poñer así unha referencia, non? Se adoitamos mergullar sobre todo no que son as Rías Baixas, que é a zona pola que estamos máis asentadas, non? E nos queda máis próxima. Aquí dentro das Rías Baixas, as maiores profundidades, as atopamos na Ría de Vigo, estarán en torno aos 40 e pico, 50 metros. Que pasa? Que realmente unha das cousas fantásticas que ten Galicia é que non precisamos mergullarnos a moitísima profundidade para desfrutar de toda a vida e as paisaxes que ten. En parte, porque a nosa visibilidade é un poquinho máis reducida. Non, entón, iso fai que a maior parte das formas de vida teñan que estar a menos profundidade para poder dispor da luz solar. Entón, na costa galega en xeral, con mergullarnos entre o 1 metro e 20 metros, podemos desfrutar prácticamente de case todas as paisaxes variadas que recollemos aquí neste xornal e desfrutar prácticamente da maioría da biodiversidade costeira que temos.
Cales son os maiores contrastes entre paisaxes marinos dentro do mar galego, por exemplo? Que é o que máis te chama a atención dende un punto a outro pola súa diferencia?
Pois, a ver, eu creo que igual unha das cousas que fai que se distinga moito o tipo de paisaxes que podemos ver é o exposta que este a costa, non? Entón, cando mergullamos en zonas que están máis protexidas, atopamos un tipo de paisaxes, pois, que teñen formas de vida que precisan desa protección, de que o mar non estea demasiado axitado. E iso contrasta moito normalmente con cando mergullamos, pois, un pouquiño máis lonxe da costa, xa na parte máis externa, onde temos unhas costas moi batidas, e aí, pois, de repente comenzan a aparecer paisaxes que son moi diferentes, non? Dos que atopamos nas zonas que están máis arriesgado.
Es un atractivo turístico espectacular. De feito, pues aí, a partir de aí, hai que ter tamén esa protección da Carta Europea de Turismo, non?
Sí, a ver, cada vez parece que xorde máis interese tanto nas propias persoas, por exemplo, coas que facemos as actividades, como dende diferentes niveis de administración e demais, por entender que é moi importante coñecer, non, toda esta natureza que temos ao noso redor e poder desfrutar dela, pero facelo sempre dende o respecto. É dicir, a nos encanta nos levar a xente ao mar, pero entendemos que temos que facelo dun xeito sostible, precisamente para contribuir á conservación destes lugares. Entón, cando nos plantexamos, por exemplo, facer actividades baixo a auga, pois é moi importante para nós certos aspectos, como que os grupos sexan moi reducidos, porque así podemos estar como máis controladas todas e minimizar o noso impacto cando visitamos estes paisaxes, preocuparnos moito por esa información previa e durante a actividade, de que a xente entenda por que é tan importante ese lugar que visita, por que é fundamental que o conservemos e o coidemos, non? Entón, creo que cada vez temos unha perspectiva máis clara de que estes aspectos teñen que formar parte sempre das actividades na natureza para poder seguir desfrutando dela e tamén seguir facendo actividades nela, non? Porque ao final é ter un pouco de visión a longo prazo e se queremos, pois, seguir levando a xente e que o turismo teña un futuro, pois, debe ser sostible, claro.
Eu dou fe de que 13 graus fai no así, lembro de feito con moito cariño porque gustoume moito. Eu estive nas CIES facendo snorkel con elas e falaronos da vida intermareal, que é un tema apaixoante, porque tal e como nos contou, é unha vida moi dura para esas especies que viven entre a marea alta e a marea baixa. Pero quería preguntarte o fío desto, o fío do que lle podemos chegar a facer o mar. O fin ao cabo, pola lei da gravidade, o lixo, por moito que flote, tende a ir para baixo, salvo que sexan partículas moi pequenas. Supoño que, claro, tedes unha lista de cousas que vedes no fondo do mar que non deberían estar ali, que sería como isto do xeto discordante, increíble. É dicir, que é o que se atopa no fondo do mar?
Pois sí, lixo, a verdade, efectivamente. Sí, a ver, non sempre comentamos, é dicir, moitas veces centrámonos na parte máis bonita, ¿no?, que ver todas estas maravillas que temos baixo a auga, pero a realidade, o dicimos en ningún tipo de tapuxo, é que sempre que mergullamos, sempre, 100% das veces, igual que podemos desfrutar destas maravillas, sempre atopamos lixo. Sempre hai un resto da nosa pegada neses fondos mariños nos que non habitamos, pero onde estamos presentes a través, sobre todo, dos nosos refugallos, non? Entón, son moito, a verdade é que atopamos prácticamente de todo, o sea, desde cousas que poden ter máis sentido, como restos de artes de pesca e demais, que, por certo, son quizáis os refugallos, quizáis non, son de longo os refugallos máis habituais que atopamos, non? Redes perdidas ou abandonadas, restos de nazas, anzois, sedais e demais, é un refugallo moi habitual, pero que, bueno, non te sorprende tanto atopalo, non debería estar aí, obviamente, non? Porque entendes que...
Si non, estaba no salón dunha casa, estaba na auga.
Exacto, pero precisamente falando do salón dunha casa, temos atopado alfombras, temos atopado teléfonos móviles, temos atopado batería de coche, é dicir, aparecen ás veces elementos que dices, pero como é posible que cheguen estas cousas tamén ao fondo do mar, non? Entón, o certo que sí, a pegada que deixamos no fondo do mar, a pesar de non habitar este espazo, é moi grande, realmente é un tema que debería abordarse con moitos máis recursos, non? Porque, obviamente, nós, sempre que facemos as nosas inmersións, todo o que podemos sacar o sacamos, pero non nos dá para todo. De feito, moitas veces é moi frustrante porque atopas cousas de gran tamaño que non podes sacar. Entón, bueno, sí que neses casos hai certos mecanismos, podes avisar a salvamento ou, depende das augas nas que esteas, a outro tipo de servizos que poidan coa localización e recollelo, pero temos tanta cousa que realmente farían falla moitos máis medios e moita máis organización para poder ter os fondos pois máis limpos do que están.
Claro, e máis sendo que agora mesmo en inverno disminuídes esas actividades de inmersión, se acumula o chollo, por decirlo así, non?
Bueno, a ver, o inverno sempre deixa descuberto moitas cousas porque o mar ten máis forza, move moito todo, non? De feito, bueno, eu creo que non precisamos mergullar para darnos de conta do lixo que temos no mar, porque cando imos unha praia logo dun temporal xa nos dá unha pista bastante boa do que atopamos aí debaixo, non? Tamén é certo que nalgúnas partes da costa de Galicia, como por exemplo na zona das rías, sobre todo as rías que están máis protegidas, danos a oportunidade de poder mergullar durante todo o ano, que é algo que bueno, é un auténtico luxo cando che gusta mergullar e forma parte do teu traballo, non? Nese sentido, nos mergullamos todo o ano, quizás non con agora no inverno con tantas vistas a levar a xente ao mar, que sempre prefires no verán, lógico, porque as cousas pois acompañan máis, non? Ter o sol, as temperaturas máis elevadas, pero nos seguimos indo a auga igualmente no inverno tamén. Entón, bueno, aí sí que podemos facer un seguimento máis continuado, non? Das cousas que imos atopando e tamén das recollidas que facemos cando mergullamos.
Eu o fío da actividade pedagóxica, da actividade educativa que vos facedes estes días, o Concello de Coruña está organizando visitas dos centros escolares, os mercados. Entón, hai un momento no que os nenos entran na miña tenda e eu lles explico, pois, bueno, que facemos aquí en la Revolución de los Graneles, que é o de reducir plástico, minimizar, non... Faime moita gracia, pois son nenos dun 6 anos, 5, 6, 7 anos. Cando lle explicas o que supón tirar lixo, mírante cunha cara, o que supón o plástico no mar, cunha cara de, pero por que carallo facemos isto? Como hai xente que fa isto? E hai un momento, está claro, entre os 7 e os adultez, onde empezamos a perder un pouco o sentido, e xa non nos parece tan raro, ou non somos conscientes de que ese lixo que nos xeramos en casa pode acabar ali. Vos que tedes moita experiencia, que unha das actividades de 13 graus, as charlas, as actividades para colexios, para todo tipo de xente. Que reaccións atopades frente ao do lixo? Porque ao final nunca hai ninguén, pero estar está aí.
Claro, a ver, que eu creo que aquí o que lles explicarás ti a rapazada é un aspecto chave. É dicir, creo que sempre que visitamos a natureza, sexa o medio mariño ou outro lugar, é fundamental facer esa conexión, non? O que se chama educación ambiental, que ao final é coñecer ese medio mariño, pero tamén coñecer como as nosas decisións do día a día, o que consumimos, o tipo de produto que mercamos, influe de xeito directo na saúde dese mar, non? Entón, facer esta conexión é fundamental. Estou de acordo, porque nos atopamos moito como ese feedback, non? De o mellor rapaces e rapazas máis pequenas que o teñen claro, non? Pero claro, como imos tirar o plástico, como imos tal? Parece que cando imos medrando, non sei se é a comodidade ou meternos neste sistema que non nos deixa pensar ás veces nas cousas máis importantes, pero parece que esquecemos un pouco esa responsabilidade que temos a hora de cuidar o medio, non? Entón, sí que é certo que a nos gustanos moito poñer pois pequenos exemplos de pequenos cambios que podemos facer na nosa vida. Eu creo que, de entrada, no público adulto ten boa aceptación, pero logo cústate ver eses cambios, non? É dicir, sí, sí, claro, temos que mercar menos disto, mercar menos do outro, pero moitas veces dame a sensación que non acaba de calar esa mensaxe. Eu creo que está un pouco, somos unha sociedade moi cómoda nese sentido, que ás veces o plantexarnos pequenos cambios que igual non supoñen tanto esforzo, pero que non estamos afeitas a facer, poderían ter un impacto moi positivo no medio, pero cústanos moitos a ir pois dese non sei se estado de bienestar ou de comodidade no que estamos, non?
Bueno, es, como decíamos, un tema fundamental gracias a este trabajo con Silvia e Iglesias dentro de esta entidade que traballan sen ánimo de lucro e o que queren é divulgar e conservar este medio marino. Saben que de zonas que son absolutamente patrimonio e que están máis que no ollo sempre da conservación. Temos canción, ¿verdad, Dani, para Silvia?
Temos canción para Silvia, para fin de semana, porque é unha chulada absoluta de canción dun artista que eu recomendo moito, que se chama Iseo, unha rapaza española, que esta canción é en inglés, pero bueno, tamén canta en francés, canta en español, e é unha absoluta maravilla, e dedicamos ya a Silvia e a súa compañeira, damosle moitas grazas por vir aquí, esperamos que volva, porque é un placer tela, e como non, esta é unha canción que de feito tiña dúbida, digo, a ver se ya puxen a outra vez, porque cae tan de caixón para ela, chamase Deep in the Sea, que no fondo do mar, básicamente. É unha canción moi bonita, como digo, como moi bonita foi esta charla con Silvia, como sempre, por outra parte.
Pois Silvia, moitísimas gracias, aí está este tema dedicado a ti. Gracias por ese traballo.
Nada, pois mil gracias a vos por darnos tamén a oportunidade de contar un pouquiño todas estas cousas na radio. Un placer a canción, que ben, pois nada, deseando escoitala xa.
Pues ahí queda, Dani, ti, o venres que ven, ahí estaremos.
Eso esperamos, nos deixan, sí.
Por supuesto que sí, unha aperta, e feliz fin de
una
semana.
Unha aperta, igualmente.
A por la música. Leaving my worries far away from me. Deep in the sea, I wanna swim. Leaving my worries far away, far away. Deep in the sea, I wanna swim.
I'm still alive. Go far away and see my roots are fine. Making my path by walking. I'm gonna have the control. Building my life by working. Always reaching my goals. I'm going mad in this town. I'm going crazy. I need to know who I am. I need a break, please. I'm going mad, so mad. I'm going crazy. By working, always reaching my goals. I'm going mad in this town. I'm going crazy. I need to know who I am. I need a break, please. I'm going mad, so mad. I'm going crazy. I need to fly and find myself deep in the sea. I wanna swim.
Hoy tenemos así como un día, yo creo que bastante relacionado con temas del mar y de la tierra, entre otras cosas, porque fíjense ustedes, hemos tomar café con Sheila García Prado, que é coordinadora do proxecto Terra do Colexio de Arquitectos de Galicia, que justamente pues hoxe teñen unha cita en Vigo. Sheila, que tal? Bo día.
Muy bo día. Muy ben.
Podía. ¿Qué ideas tan estupendas, sobre todo teniendo en cuenta o que significa el poder reunirse, poder estar valorando tantas cosas relacionadas, pues eso, con urbanismo, con esas ciudades que queremos, que en este momento, pues prácticamente toda una revolución, ¿no? Después de esos años así un poco menos intensos, con la pandemia, estamos ahora con ese primero encuentro ibérico de educación por la arquitectura.
Sí, efectivamente. Durante todo el fin de semana, desde hoy por la tarde hasta domingo por la mañana, pues estaremos celebrando este congreso con profesionales, docentes y compañeros de toda la península ibérica, de Portugal, Cataluña, País Vasco, Madrid y otros puntos de España.
Bueno, con objetivos que están perfectamente definidos y que son clarísimos, porque un DLS, pues implicación que nos gusta comentarlo, Sheila. A construcción de un territorio tamén é un reto educativo, non? Porque hai que implicar aos alumnos e aos profesores por moitos motivos, entre outras cousas, porque son os que no futuro levarán esas riendas, non?
Sí, efectivamente. O proxecto Terra nace no ano 2000 co objetivo de promover un pensamento crítico e propositivo sobre os espazos nos que habitamos e sobre os seus procesos de transformación tamén. Está enfocado, efectivamente, cara ás etapas de ensino obrigatorio, dende infantil a secundaria, pero ao longo destos anos foron xurdindo tamén outras actividades complementarias que se dirixen á poboación en xeral.
Bueno, hai cosas moi curiosas, como por exemplo, no mundo educativo, na transformación de patios escolares ou espazos educativos para ter aí pues, unha idea clara do que pode ser tamén experiencia que se poda compartir coa natureza.
Sí, efectivamente. Especialmente o domingo pola mañá falaremos desas transformacións dos espazos educativos que temos que reflexionar que, ao final, son espazos nos que os nosos rapaces e rapazas pasan moitísimo tempo. E temos que tener en conta tamén que o espazo tamén educa.
Un espazo que educa en ese primeiro encontro ibérico con obradoiros. Como están distribuídos? Porque son pues, varios días, dous, non? Concretamente, toda a actividade se centra en estas jornadas. Abre hoxe as portas ás 4:30 con, bueno, asistencia do propio decano e tamén con todos os que participan, incluso de Portugal, non?
Sí, efectivamente. Comezamos hoxe ás 4:30, ás 4 será a recepción dos participantes. Hoxe centraremos na celebración deste aniversario de 25 anos do Proxecto Terra e ao longo do sábado compartiremos distintas experiencias de educación pola arquitectura, tanto en Portugal como en España e como tamén aquí en Galicia. E o domingo, como comentábamos, pois centrarémonos en experiencias pedagóxicas que transforman os espazos educativos. E pecharemos con unha mesa redonda.
Bueno, supoño que moitas moitas reflexións, non, a partir de aí, porque se fala pues un poquiño de todo, dende plan proxeta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, actividades en educación primaria, abrangue un montón de idades, podemos decir que ata un par de xeracións, non, todo isto. Habida conta de que son 25 anos de colaboración.
Sí, efectivamente. Ao longo destos 25 anos, dentro do proxecto Terra, en complicidade absoluta cos docentes, foronse elaborando e actualizando distintos materiais para esas etapas educativas que falábamos antes, dende infantil a secundaria. Foronse facendo vídeos, libros, unidades didácticas, e a esos recursos educativos complementanos, como ben dicías, pues, obradoiros, visitas guiadas, intercambios territoriais, cursos de formación para o profesorado e tamén xornadas de divulgación abertas ao público interesado.
Pues ahí están, esta misma tarde, a partir das 16:30 no marco, pues diversos profesionais van a presentar as súas experiencias en educación pola arquitectura, tanto en Portugal como en España, sobre todo, lóxicamente, en Galicia. Moitísimas gracias por estar con nos como coordinadora de Terra, Sheila. Pues eso, se a idea é esa construcción dun territorio máis sostible, hai que poñer tamén todas as bases que o que se fai dende hai uns cantos anos. Implicación activa e todo o que queira ten aí as portas abertas. Gracias por estar con nos.
Gracias a vos, un placer.
Igualmente, bo día.
Moi bo día.
Enseguida máis.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Radio Voz.
Para construir un futuro juntos. Para amarte. Para cuidarte. Y así, prometo serche fiel e respectarte todos os días da miña vida.
Cando unha terra é fonte de tantas riquezas,
o natural é cuidala. Lei de Recursos Naturais. Comprometidos coa industria e co futuro da nosa terra.
Xunta de Galicia.
Radio Voz.
Oye, habrá que aprovechar el puente de diciembre, ¿no? ¿Te apetece vivir la nieve de cerca en Laponia o prefieres acercarte al calor de Marrakech? ¿O tal vez un destino más urbano como Polonia, Praga o Estambul? Y todo en vuelos directos desde Galicia. Pásate por tu oficina Nautalia y termina el año como te mereces. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
Braga Brick está de vuelta en el Fórum Braga, los días 7, 8 y 9 de noviembre. La mayor exposición ibérica de piezas de construcción, millones de piezas, Star Wars, City, Technic y monumentos del mundo. Visita el Fórum Braga los días 7, 8 y 9 de noviembre. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y en los mostradores del Fórum Braga.
Pon a punto las defensas de tus hijos. Yo a los míos les doy cada mañana un buen desayuno y un vial bebible de Protect Junior, de Laboratorios Marnis. Protect Junior contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Encuéntralo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Hay decisiones inteligentes. Como no intentar entender la música que escucha tu nieto. O traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Kaki, kilo, 1,65€. Queso Filadelfia original o light, tarrina 350 gramos, 1,99€. Galletas María Fontaneda, caja 707 gramos, 2,35 €. Y gambón extra, kilo, 9,85 €.
Gadis, en confianza.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.